Amén.
Fuente de agua.
Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos muchas gracias porque nos has traído hasta este lugar para escuchar tu palabra, que tú has puesto en nuestros corazones el querer y el hacer. Y gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí con nosotros, con los hermanos, buscando tu palabra, Señor, buscándote a ti, Señor, buscando la bendición. Te ruego que nos sigas bendiciendo, Señor. Gracias por la palabra de mi hermano. Te ruego que ahora me unjas, Señor, para que pueda llevar a mis hermanos la palabra que necesita, Señor, que yo les manifieste. Te ruego que unjas, Señor, al siervo y que le des la suficiencia y el poder del Espíritu Santo para esta noche. Gracias en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor. Amén. ¿Van a tolerar mi locura? Puede ser que algunos saben por qué lo digo, pero... No, hermanos, voy a seguir predicando tranquilo. Ya el hermano Lencho quería irse, ¿no? Pero no, vamos a seguir igual. Yo estaba pensando, hermanos, viendo aquí la iglesia. Es una iglesia pequeña. Y nosotros siempre tenemos la tendencia a ver el vaso medio vacío. Una vez nos visitó un hermano y nos dijo: oye, la verdad es que tengo una gran sorpresa con esta iglesia, la iglesia de San Luis. Me habían dicho que era una iglesia que estaba a punto de desvanecerse. Una iglesia que estaba casi perdida, y me doy cuenta que la iglesia está funcionando bien. Y es que muchas veces, hermanos, nos dejamos guiar por la vista de alguien que está desanimado, que ve de una manera negativa. Pero saben, yo he aprendido a ver optimistamente la situación. Yo he aprendido a ver que una nube como la palma de una mano anuncia una grande tempestad, así como Elías. ¿Ustedes recuerdan? Él estaba orando por lluvia, estaba orando 6 veces y mandaba a su siervo, decía: fíjate a algo, a ver si hay algo. Por fin la 7ª vez dijo: sí, ve una nube, pero como la palma de una mano. Ve y dile a Acab que unza su carro y se vaya, porque grande tempestad viene. A veces, hermanos, las iglesias son como esos pequeños rebaños, pero que en ellos hay latentes posibilidades que a veces no alcanzamos a entender. Yo veo jóvenes aquí que tienen dentro de sí posibilidades para que esta iglesia crezca como no se imaginan. Veo hombres aquí que no se han puesto a pensar, tal vez, que Dios puede usarlos de una manera gloriosa. La verdad, hermanos, es que debemos de quitar de nuestros corazones ese sentido de poca importancia, de pensar: es que yo no puedo, yo no tengo gran elocuencia, yo no tengo gran presencia. Eso no importa en las cosas de Dios. Dios no eligió lo grande, lo noble, lo fuerte, lo poderoso. Él eligió, hermanos, lo vil, lo miserable, lo que no es, para avergonzar a lo que es, o aquellos que se piensan que son grandes. Dios puede hacer grandes cosas solamente viendo al hombre más pequeño con la disposición de ponerse en las manos de Dios. Entonces, Hoy yo los invito a meditar, a pensar, pero para actuar lo que Dios puede tener dispuesto para cada uno de nosotros. ¿Se ha puesto a pensar lo que Dios puede hacer por medio de ti? ¿Por medio de ti? ¿Te has puesto a pensar la potencia de Dios enredada alrededor de tu flaqueza? Tú solo no puedes hacer nada, pero ¿qué tal Dios contigo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Quién sabe las facultades que duermen en ti o en usted? ¿Sabe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros posibilidades que si nosotros le damos la oportunidad puede ser algo glorioso? ¿Quién sabe si aquí, ahora, en este lugar, hay un Spurgeon? ¿Se pueden reír? No. Spurgeon fue un joven que Dios tomó en su plena juventud y lo hizo el príncipe de los predicadores, y que fue causa de que muchos vinieran a los pies de Cristo. ¿Habrá aquí algún Jonathan Edwards? ¿Un Juan Bunyan? ¿Aquí ahora? ¿Piensa que puede haber algo así? Dios puede hacer eso, hermanos. Entonces, ¿por qué no pensar que esta iglesia puede hacer historia aquí en Morelia?
Amén.
¿Sabe? Solamente es cambiar un poco la mentalidad. Dios puede. Juan Knox lloraba y decía: Señor, dame Escocia o me muero. ¿Hay alguno aquí que cree que Dios puede darle a Morelia? Solamente empiece a creerlo y empiece a decir: Señor, y aquí estoy yo, mándame a mí. ¿No es verdad? Solamente es aprovechar la oportunidad, ponerse en el lugar de la bendición. ¿Quién sabe, hermanos? ¿Quién sabe? Vamos un poco más al terreno personal, un poco más a lo individual. Es claro, hermanos, que podemos decir que cada individuo, que cada iglesia tiene un propósito en el plan de Dios. ¿Sí es cierto o no? ¿Por qué piensa que Dios levantó una iglesia aquí en Morelia? ¿Por qué crees? ¿Nomás para venir un tiempo y estar aquí sentados en esta calzada? ¿Cree que ese es el propósito? ¿Por qué piensa que Dios levantó un grupo pequeño ahora aquí, en esta ciudad? ¿Tendrá Dios algún plan? ¿Tendrá Dios algún propósito, hermanos? Solamente piénselo, piense la posibilidad, piense ahora en manera personal, ¿por qué está usted ahora aquí escuchando? ¿No será que Dios también tiene algún propósito individual? ¿Tiene un plan? ¿No es cierto que nosotros hemos sido predestinados? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué quiere decir predestinados? Un destino antes, marcado por Dios. Él dijo, instituyó, implantó y dijo: van a nacer tal día, en tal hogar, con tales padres. ¿No fue así? Él es el soberano. Nos dio un destino y planificó nuestra vida. Y sabe, lo hizo para su propósito eterno. Cada uno de nosotros encaja en ese propósito. Un día tenemos que dar cuenta, hermanos. Tenemos que nos va a llamar el Señor para saber qué hicimos conforme al propósito que Dios tenía con nosotros. Amén, hermanos. Dios nos creó para vivir, no para nosotros mismos. Fuimos creados para servir a otros. Fuimos creados para hacer bendición a otros. Estamos siendo de bendición a otros. ¿Sí me entiende? La vida nuestra es de bendición a otros. Muchas veces no. A veces no estamos siendo de bendición. Yo recuerdo un pasaje donde dice que David se volvió a su casa para bendecir su casa. ¿Somos de bendición en nuestro hogar, hermanos? ¿Hay un propósito ahí? De bendecir nuestra propia casa. Y bendiciendo nuestra casa, ahí es el inicio de todo. Porque después debemos de ser de bendición para otros. Y qué preciosa bendición cuando alguien trae a los pies de Cristo una persona. Ahí nos van a recibir, hermanos. Ahí van a decirnos un día, hermano, gracias porque no te negaste a ti mismo. No negaste tu tiempo y tomaste tu tiempo y hablaste de que había un Salvador. Qué maravilloso sería que cada uno de nosotros pudiéramos llevar allá la presencia de Cristo a uno que está perdido. Yo veo pasar las personas aquí y yo digo, qué posibilidades se nos van. Ellos deberían escuchar que hay un Salvador, que Dios amó a este mundo y entregó a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un plan, hay un propósito, hermanos. Pero antes de que esto suceda, es necesario que prestemos atención a tres condiciones. Vamos a ver un pasaje, hermanos. Puede ser que ustedes han escuchado ese mensaje con otra voz y en otro acento en otro tiempo, pero yo quiero platicar o hablar de él hoy. Vamos al libro de Esther, capítulo 4. He predicado varias veces sobre este pasaje, hermanos, y siempre tiene frescura. Siempre habla mi corazón. Y yo espero que hoy hable a su propio corazón. Ustedes conocen la historia de Esther. Ella era una jovencita criada por su tío y que estaban cautivos allí en Asiria. Y esta mujer, esta muchacha, fue elegida como la esposa del rey Asuero. Y ustedes saben que había un enemigo del pueblo de Israel que se llamaba Mardoqueo, que él había conspirado para arrasar con la raza de Israel. Y ya estaba todo hecho. Mardoqueo lo supo y manda decirle a Esther lo que había pasado. Y él le decía que entrara a la presencia del rey y que abogara por ellos. Ahí en el versículo 11 dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al rey al patio de adentro sin ser llamado por una sola ley ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para entrar al rey estos 30 días. Aquí está el punto a veces en que nosotros no hacemos las cosas. Nos sentimos a veces que no tenemos el permiso, o que no tenemos la capacidad, o que no tenemos la oportunidad. Buscamos muchas excusas, muchos pretextos, pero era un tiempo difícil, era un tiempo de decisiones. Y esta muchacha tenía que aprender en ese punto de tiempo que para ese tiempo ella había sido levantada. Miren lo que dice. Entonces, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses en tu alma que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos. Porque si absolutamente callares en ese tiempo, respiro y libertación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, hermanos, y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino. ¿Quién sabe? ¿Entiende, hermanos? ¿Quién sabe, hermanos, por qué Dios los tiene aquí? ¿Quién sabe? Puede ser que Dios quiere utilizar algo. Puede ser que Dios está esperando que tú des ese paso de fe y que digas, heme aquí, Señor, envíame a mí. Puede ser que Dios quiere que tú veas como Él ve, una ciudad completamente perdida, una ciudad con grandes posibilidades para que tú prediques el Evangelio. Y estoy hablando a todos, hombres y mujeres. ¿Amén, hermanos? Entonces, la primera condición es que escuches la pregunta de Dios. Dios te está preguntando hoy si tú estás haciendo distinción entre tus propios intereses y los intereses de la iglesia y de Dios. ¿Sí me entiende? ¿Sabe que nosotros, después de que partimos de aquí, hacemos una distinción de nuestros propios intereses? Hay áreas, hay esferas en las que nosotros no permitimos que Dios intervenga. Mi trabajo es mi trabajo. En el taller ahí Dios no entra. En la escuela o en el aula. ¿Sí me entiendes? Así vivimos. Muchas veces nos olvidamos que nosotros tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, dice que debemos hacerlo para la gloria de Dios. Vivimos una vida dual, cristianos, y después nos olvidamos que somos cristianos. Nos olvidamos que somos nosotros portadores del gran mensaje de salvación. ¿Sí me entiende? Esa es la primera pregunta, hermanos. ¿Estamos haciendo diferencia? Puede ser que así sea, ¿eh? Puede ser que por eso no hay mucho compromiso. Puede ser que sí tengo compromiso en esta hora o dos horas que estamos acá, pero después ya no. Pero déjeme decirle que usted hizo un compromiso de vida desde que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando usted vino a Cristo, usted dijo que Él era su Redentor y su Señor, y usted entregó su vida por completo a Él. Somos cristianos de tiempo completo. Y déjeme decirle, Dios lo tomó en serio. Dios está a cargo de usted a cada momento. Dios no quita su vista de usted. Lo cuida, lo guarda. ¿No es cierto? Él lo sostiene, Él lo lleva. Y nosotros a veces nos olvidamos de sus intereses. A veces nosotros no somos, no imitamos lo que hacía el Señor Jesucristo. ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me conviene andar? ¿No, hermanos? Sí, puede pasar. Está abierto. Ándale. Puede ser que tú dices, yo tengo que ver por mi propia salvación, pero no me pidas que yo vaya y salve a otros. ¿Sabes, hermano? Cuando pensamos así, estamos perdiendo nuestra propia vida. ¿Lo cree o no lo cree? El Señor dijo muy claro, aquel que ama su vida la perderá, pero aquel que pierde su vida por mi causa o por mi nombre la hallará. ¿Qué quiso decir? ¿Que va a perder su salvación? No, pero es claro que va a desperdiciar su vida aquí. ¿Sabe? El propósito de Dios, para tener a cada persona que ha nacido en esta vida, es para conocerle a Él, para buscarle a Él. Ese es el propósito principal. No es volverse un burro o un animal de trabajo, es para buscar a Dios. Dice que no está lejos de nosotros, palpando podemos hallarle. Pero nosotros que somos cristianos, ya me entiende, hermano, es para eso, para darle la gloria y la honra a Él. Si nosotros hacemos cualquier otra cosa, estamos desperdiciando nuestra vida aquí. Usted puede llegar a ser un gran hombre aquí, o una gran mujer. Ahora la mujer siempre está buscando, dice, su realización. Está diciendo, o está saliendo fuera del hogar a trabajar, y sabe, está perdiendo mucho. Dios no instituyó que la mujer cristiana saliera a trabajar. Ella debe de criar los hijos y cuidar su casa. Esa es la voluntad de Dios. Puede llegar a ser un gran hombre, una gran mujer aquí en este mundo, pero todo eso se va a perder. Usted no va a encontrar nada de su obra aquí, cuando llegue el día final. Todo será quemado. Otra cosa que debemos de escuchar es que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros, ¿eh? Grandes cosas. Dios hizo grandes cosas por hombres que solamente confiaron en Dios. Ellos dijeron, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si Dios puede hacer esto? Yo puedo recordar a algunos de ellos. Puedo recordar a Jonatán. Ellos estaban cercados por los enemigos. Y el pueblo de Israel estaba escondido. Pero este hombre, el hijo de Saúl, dijo a su criado, mira, vamos a pasar allí con los ejércitos de los filisteos. ¿Quién sabe? Quizá Dios nos dé victoria. ¿No ha pensado usted así? ¿No ha salido un día o despertado o salido de su casa? Voy a ir a predicar, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si Dios me dé un alma hoy? No, hermanos. ¿Quién sabe si Dios hoy me dé palabra y hoy pueda tocar a algunos y pueda traerlos a los pies de Cristo? A veces salimos a predicar ya derrotados. Sí, vamos a ir y predicar y a decir, pues total, que es mi deber. No, hermanos, debemos ir con la perspectiva de que Dios puede salvar a los que se han perdido. Él mismo dijo, no se ha cortado mi brazo para salvar. Y sabe, Dios está salvando gente ahora, por medio del Evangelio. Todavía la sangre de Jesucristo está fresca. Todavía tiene poder de lavar a los perdidos. Todavía puede perdonar los pecados. El Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién sabe? ¿No ha pensado en eso? Que Dios puede solamente esperar que usted se ponga de pie y diga, ¿quién sabe? Dice la Escritura ahí que Dios dio una gran victoria aquella ocasión por medio de Jonatán y de su criado. ¿Usted recuerda aquellos leprosos que estaba rodeado el pueblo de Israel por los sirios? Y ellos dijeron, si nos quedamos aquí moriremos, pero si vamos allá al campo, quién sabe, puede ser que ellos nos den de comer y nos den la vida, y si no también moriremos. Y ellos se metieron allá a los cuarteles de los sirios y no había nada, porque Dios había hecho una grande cosa ahí. Habían escuchado gran ruido de carros y de caballos y de todo esto, y los siros habían huido, dejando todo lo que había ahí. Y ellos empezaron a encontrar aquel botín y empezaron a enterrar y dijeron, no hacemos bien, hoy es día de gran salvación. Hermanos, hoy es día de gran salvación. Solamente que no hemos hecho esa pregunta, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si Dios? Amén, hermanos. Aquí no hay viejos. En mi iglesia hay algunos viejos, incluido yo. Pero yo recuerdo a un gran viejo. A mí, si no me hubieran puesto Natanael, me hubiera gustado llamarme Caleb. Este Caleb quiere decir perro. Él era un gran personaje, fue un gran personaje en la escritura. Él fue uno de los testigos que dieron buena nueva, buenas cosas de la tierra prometida, junto con Josué. Pero después de que entraron a la tierra prometida, él se presentó delante de Josué y le dijo, mira, yo soy un hombre ya de 85 años, pero todavía mi fuerza está en mí. Qué hombre tan optimista, ¿no, hermanos? Yo conozco viejos que tienen 19 años, 20 años. Son viejos ya. Ya no tienen ninguna meta por hacer. Les pregunta uno, oye, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y ellos dicen, no sé, nomás vivo. Pero este hombre no. Este hombre estaba todavía fuerte, pero en su corazón, en su espíritu. Yo creo llegó delante de Josué y le enseñó el conejo. Y dijo, mira, yo todavía puedo entrar y salir para la guerra. Y dice, quizá Dios me dará esos gigantes. Y ese monte será mío. Amén, hermanos. Quizá Dios. La Biblia dice, respiro. Perdón, pero si estoy viejo, no veo bien. Dice, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y libertación tendrán los judíos de esta otra parte. Mira, hermano, déjame decirte algo. De todos modos, Dios va a salvar a otros, pero no por tu conducto, si tú no quieres. Qué triste, ¿no? De todos modos, Dios va a cumplir su propósito para esta ciudad, pero qué triste que no sea por tu medio. Qué triste que tú seas puesto aparte y que Dios diga, no quisiste. ¿Sí me entiendes? Qué triste, de veras. Que Dios esté obrando por otro lado, porque aquí tú no quisiste. No creíste que Dios podía dar libertación a Morelia, que Dios puede dar respiro a esta ciudad, pero puede ser que no lo haga por medio de ti, si es que tú no crees en esto. Dios puede, hermanos. El poder está ahí. La cuestión somos nosotros. Amén, hermanos. Él de todos modos va a obtener el fruto, hermanos. Él va a tener el fruto. Él nunca falla, ¿eh? Nosotros sí fallamos. ¿Cuál es el llamamiento de Dios? Medítalo bien, hermano. ¿Por qué el Señor te ha traído hasta este lugar? ¿Por qué te ha puesto donde tú trabajas? ¿O piensas que tú mismo lo hiciste? Tengo una hija, ella estudió procesos industriales y ha estado metiendo currículos por todos lados. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que abre y cierra las puertas. ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde estás laborando? ¿Dónde estás viviendo? ¿Con quién te relacionas? ¿Quién te puso ahí? Fue Dios. Fue Dios. ¿Y sabes para qué? Para que cumplas un propósito. Yo no puedo alcanzar a las gentes que tú puedes alcanzar. Yo tengo mi propio reino. Tú tienes un pequeño reino. Y para ese tiempo Dios te ha levantado. Para ese lugar Dios te ha levantado. ¿Sí me entienden, hermanos? Aquí yo creo que hay varios, o están diseminados, un lugar en uno, otro en otro y en otro en otro. Ahí es el pequeño reino que Dios quiere que tú obres, que tú hables. Amén. Ahora pregúntate también, hermano, si Dios ha trazado tu propia vida, si Dios ha trazado tu destino, yo quisiera que te preguntaras, hermano, ¿lo hizo para que te entregaras a tu propia complacencia? ¿Para complacerte nomás a ti mismo? Dice la Escritura que somos hechos para su gloria y su honra, para alabanza de su gloria. Para eso estamos aquí, hermanos. Si nos reunimos aquí es para la gloria de su nombre. Si vivimos o si morimos es para la gloria de su santo nombre. Amén, hermanos. Ahora déjeme decirle que somos miembros de un cuerpo. Y Dios siempre obra a través de ese plan. Dios no tiene llaneros solitarios. Dios obra por medio de la iglesia. Y debemos de actuar por este cuerpo, por este medio. Dios bendice a cualquiera de esta iglesia, no por amor de uno solo, sino de todo el cuerpo. Por eso Dios ha dado, primeramente, unos apóstoles, otros profetas, luego evangelistas, luego pastores y maestros para el ministerio, ¿sí o no? Y para la perfección de los santos. ¿No quisieras ser tú uno de ellos, hermano? Dios puede, ¿eh? Solamente tienes que desearlo, tienes que pedirlo, Señor, yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser de bendición a esta iglesia. Yo quiero trabajar, Señor, en tu propósito, en tu plan. Mire, hermano, yo no le estoy pidiendo que deje su trabajo. Le estoy pidiendo que meta su trabajo al ministerio. El trabajo es un medio, hermanos, para seguir viviendo. Y llega el momento en que Dios lo puede llamar para que le sirva completamente. No separe las esferas de su vida. Todas pertenecen a Cristo. Todas son del Señor. La cocina es parte del ministerio, ¿no es cierto? Una hermana tenía ahí un letrero que decía, aquí se da gloria a Dios, ahí donde se lavan los trastes, se da gloria a Dios 3 veces al día. Se lavan los trastes 3 veces al día, ¿no? Y creo que lo hacía con mucho más gozo. Gloria al Señor, hermanos. Nosotros somos salvados para salvar a otros. Y somos enseñados para enseñar a otros. ¿O no? Ese es el propósito de Dios. Así lo hace Él. Todo lo que estamos recibiendo no solamente para que se pierda en el olvido. Es para bendecir a otros. Para hacer crecer a otros. Para edificar a otros. ¿Cuántas posibilidades hay aquí, hermanos? De veras. Esta iglesia puede ser algo grande, hermanos. No solamente Morelia, puede ser todo el estado de Michoacán. Puede ser México. Puede llegar a otro tiempo, a otro lugar. Solamente que pensemos bien. que Dios puede hacerlo, hermano. Déjeme decirle también, hermanos, que cada uno de nosotros ha recibido un talento. Cada uno de nosotros. ¿Cómo saber si lo tiene? Empiece a practicarlo. ¿No? Nosotros conocemos a grandes deportistas. ¿Cómo fue posible que surgieran? Empezaron a practicar, ¿o no? Así también es con el cristiano. Empieza a testificar a sí mismo. Puede ser que de aquí salga el pastor, o salga un maestro, o salga un predicador. Empiece a practicar. Amén, hermanos. Y la tercera cosa, hermanos, la tercera condición, debemos de desear, aspirar a ser alguien en el trabajo del Señor. Si no lo deseamos, nunca va a ser. Es más, dice la Escritura, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Primero debe apetecer, debe de desearlo. No nace así nomás. Debe ver como Dios ve, para que pueda hacer suya la obra que Dios le pide, el propósito de Dios, el consejo de Dios. Levántese a la mayor altura posible. No se quede conforme con lo que hace. Siempre aspire a hacer más, para que el Señor quede agradado. Que un día pueda llegar delante de la presencia de Dios y que pueda escuchar el buen siervo fiel del Señor. Eso sería lo más maravilloso. ¿Saben, hermanos? Eso es suficiente paga. Que yo pueda llegar delante de la presencia de Dios y que diga, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Ahora déjeme decirle, este no es el fin. Es apenas el principio. Es apenas el principio. Nosotros reinaremos con Él. Este es aprendizaje apenas. Es la escuela del Señor. Así que debe de entrar, hermano. Le esperan grandes cosas todavía. Cumple su llamamiento, hermanos, en el más alto grado. No lo hagamos tibiamente. Me gusta como predica, ¿cómo te llamas, hermano? Flavio. Porque él le echa enjundia, le echa ganas, ¿no? Así debemos hacerlo en nuestros ministerios. Amén. Con muchas ganas. Amén. Con mucha fuerza, hermanos. Haga no solamente lo que puede hacer, sino que haga más allá de lo que están sus posibilidades. Como Jonatán o como Caleb. Él no miraba a sí mismo. Él miraba lo que Dios podía hacer con él. Dios puede hacer grandes cosas, hermanos. Nosotros somos muy pequeños y muy débiles, pero Él es todopoderoso. Amén, hermanos. ¿Quién sabe el límite, hermanos, de nuestras propias posibilidades, enredándolas, uniéndolas a lo que Dios puede hacer con nosotros? ¿Quién sabe? ¿Sí me entiende, hermanos? Esa es mi idea que yo quiero poner hoy en su corazón. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo pueda Dios usarme más, mucho más de lo que yo pienso? A veces yo creo que estoy haciendo mucho. No, hermanos, no hacemos casi nada. Todavía podemos hacer mucho más. ¿Sí me entiende? Grandes cosas Dios puede hacer. ¿Quién sabe? Póngase a pensar, ¿quién sabe? Si solo yo le pido a mi Señor, úsame, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Dios les bendiga, hermano.
Amén. Gloria a Dios.
Amén.
Lleguen todos, hermanos.
Amén.
No.
Gloria a Dios.